Lasko-Show.
Morgen geht's los.
Dina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
¿Qué gran acontecimiento ha tenido lugar en la ciudad de Berlín? El carnaval, el Día de los Enamorados y la Berlinale, el cine. Desde la Puerta de Brandeburgo, que dejó su rol de monumento ante los flashes de los turistas y se convirtió en este paraíso para los sentidos. Y como ha declarado a nuestra radio la directora del Museo del Cine de Buenos Aires, Paula Félix Didier.
Bueno, es un festival impresionante. Creo yo que claramente es uno de los festivales más interesantes del circuito de festivales que es enorme. Los festivales de cine se han convertido en una especie de circuito para todo un cine que ya no encuentra salida en las salas de exhibición comercial comunes. Y este es uno de los más grandes, pero sigue siendo uno de los más interesantes en cuanto a programación y en cuanto a correr ciertos riesgos, a apostar por ciertas cuestiones novedosas o por directores desconocidos. Y en ese sentido es un festival, a pesar de ser enorme y a pesar de ser muy de establishment y también tener alfombra roja y estrellas y todo eso, tiene todavía, creo, algunos costados bien, bien interesantes.
Con la Orquesta Sinfónica de Berlín musicalizando el estreno de la versión restaurada de Metrópolis, comenzaban los festejos del 60 aniversario del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale. Durante 11 días, entre el 11 y el 21 de febrero, la ciudad se vistió de gala para disfrutar de su evento cultural más importante del año. En una pantalla gigante frente a la Puerta de Brandeburgo, se proyectó la noche del viernes 12 de este invierno duro alemán, la versión completa del clásico del cine mudo Metrópolis. Durante décadas, la copia completa de la versión original de Fritz Lang fue buscada por los historiadores del cine hasta que finalmente fue hallada en el Museo del Cine de Buenos Aires. Y luego de más de 80 años, el film es presentado en Berlín como aquella vez en su estreno. Estuvimos en una entrevista con la directora del Museo de Cine de Buenos Aires, donde fue hallada la copia de Metrópolis. Paula Félix Didier nos cuenta el camino que siguió el film hasta su regreso a su lugar de origen, Berlín.
La historia de Metrópolis es bastante larga y complicada, pero básicamente tuvo dos copias de estreno, una para el estreno alemán y otra para el estreno de distribución internacional, porque la Paramount había comprado los derechos para distribuirla internacionalmente y ya de entrada había decidido cortarla, hacer una versión reducida, en lugar de las 2 horas y media que duraba, hacerla de más o menos 1 hora y media. La versión primera, completa, solo se dio aquí en Berlín y solo durante unos meses, durante 4 meses, porque después también la retiraron de cartel aquí porque no había tenido el éxito que esperaban y también aquí la cortaron un poco. Los negativos de Metrópolis originales se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. La copia de Metrópolis llegó a Buenos Aires en 1928, en marzo, cuando la película se estrenó. Había comprado un distribuidor argentino que se llamaba Adolfo Wilson. Y Wilson viajaba seguido a Europa, sobre todo a Alemania, y veía películas y las que le gustaban las compraba para Buenos Aires. Y justo estaba en Alemania durante el primer estreno de Metrópolis, aquí, en Berlín. Bueno, una vez que la película hizo su vida comercial en Buenos Aires, de algún modo pasó a manos de un coleccionista privado. En este caso se trataba de Manuel Peña Rodríguez, que era un crítico argentino del Diario de la Nación y después fue productor de cine. Durante toda su vida él prestó copias de su colección para cineclubes y distintas funciones de retrospectiva. Así que sabemos que la copia de Metrópolis fue proyectada varias veces. Incluso la última que tenemos documentada fue en 1959 en el cineclub Núcleo. Peña Rodríguez muere en el 69 o 70, su colección pasa a manos del Fondo Nacional de las Artes. Y esa colección pasó a manos en el año 1992 del Museo del Cine, finalmente. Y quedó ahí, en la lata, en el Museo del Cine, hasta ahora.
Cuando los hermanos Lumière proyectaron sus primeras películas, estaban construyendo la materia de la que se trenzan los sueños. Los mismos sueños que el coleccionista e historiador argentino Fernando Peña persiguió durante casi 20 años.
Quien hizo, quien reconstruyó esta historia y quien puso, digamos, sumó 2 más 2 y se puede decir que encontró esta copia de Metrópolis es Fernando Peña. Él se enteró de la existencia de esta copia de Metrópolis en 1988, de boca de Salvador Samaritano, que era el director del Cineclub Núcleo. Y Samaritano le contó y le recordó esa función del año 59, donde él había proyectado la copia, y como estaba bastante deteriorada, supuestamente debía estar encogida, la tuvo que sostener con el dedo las 2 horas y media que duraba la proyección. Y le dijo eso, 2 horas y media. Entonces Fernando pensó, bueno, pues 2 horas y media no puede ser. Si fueran 2 horas y media estaríamos ante una copia muy importante. Así que en ese momento intentó ir al Fondo Nacional de las Artes a ver la copia y no hubo caso. Después también trató de ir al museo varias veces, siempre o le decían que no estaba accesible o que estaba en una caja porque el museo se estaba por mudar o que no la tenían. También le dijeron, no, aquí no hay ninguna copia de Metrópolis. Hasta que yo asumo la dirección del museo y una de las primeras cosas fue revisar la colección Peña Rodríguez. Yo conocía la historia, Fernando me la había contado, y entonces lo llamé y dije, vamos, abramos las latas y miremos esta colección y comprobemos qué copia es. Y así fue, fuimos, abrimos las latas y ahí estaba.
Metrópolis marcó historia y fue asimismo marcada por ella. ¿En qué medida un film determina una época? ¿Y en qué medida esta época determina el film? Recorriendo la historia de la Berlinale, se hace presente de manera constante esta relación entre ficción y realidad. Como con el escándalo político que sufre el festival en 1971, desatado con la presentación del filme OK, de Michael Verhoeven, que terminó con la cancelación del festival. El film, basado en una historia verídica, relataba la violación sexual y asesinato de una joven vietnamita por parte de soldados norteamericanos. El presidente del jurado de ese entonces, el norteamericano George Stevens, rechazó el film, diciendo que dañaba a su país. O con la proyección, en 1976, del filme japonés En el reino de los sentidos, que fue exhibido en la Berlinale y luego declarado fuertemente pornográfico por el Tribunal de Berlín, mientras en su país el director se enfrentó a cargos judiciales. En el 79, otro film sobre Vietnam provocó la protesta de la Unión Soviética y los países miembros del bloque dejaron precipitadamente el festival. O tras el galardón con el Oso de Oro al filme alemán Stammheim en 1986, a pesar del abucheo del público y la oposición de la presidenta del jurado Gina Lollobrigida. El filme sobre la fracción del Ejército Rojo alemán fue calificado por la diva como banal, vacío y aburrido. En una entrevista con Der Spiegel, en ese entonces declaraba que un festival está ahí para propagar un film como obra de arte al mundo y no para ser usado como campo de batalla en que el premio es ganado por intereses comerciales, políticos o personales. Y sin ir más lejos, los premios de este año no dejaron de causar interrogantes. Un Oso de Oro muy ecológico y un Oso de Plata muy político, interpretaba la prensa alemana. El Oso de Oro quedó en manos del director turco Semih Kapanoglu por su película Miel. Miel es la historia de un niño cuyo padre es apicultor. La película fue rodada en Anatolia y muestra la particular belleza de esta región de Turquía. El director, luego de recibir su premio, hizo referencia a los planes para construir allí unas centrales eléctricas y espera que este oso sirva para frenar esos planes. Y el Oso de Plata a la mejor dirección, otorgado a Roman Polanski, fue visto como apoyo político al cineasta, que de momento se encuentra bajo arresto domiciliario. Pero los años de crisis no pasaron por el festival sin dejar sus huellas. En los 70 nace Forum, como un festival paralelo que critica el festival competitivo. En los 80 se crea la sección Panorama, dando lugar a un cine que antes no encontraba difusión, el cine queer. La Berlinale es el único festival de clase A que entrega un premio a películas que abordan la homosexualidad. Estuvimos en una entrevista con el director de la sección Forum, Christoph Ter Hegte, que nos cuenta sobre estos cambios.
Es ein Manko gab, dass die Berlinale damals nicht wirklich reagierte auf die vielen Umbruchsbewegungen.
Hubo una carencia. En aquel entonces, la Berlinale no reaccionó ante los movimientos de cambios que se dieron dentro del cine en todo el mundo en los años 50. En los 50 y los 60 hubo fuertes movimientos que revolucionaron el cine y que fueron ignorados por los organizadores de estos tipos de festivales. Por eso se hizo necesario crear una plataforma para darle lugar a estos filmes, como los del Cinema Nuevo de Brasil, o movimientos como la Nouvelle Vague o el Nuevo Cine Británico, que necesitaban crearse un espacio. Y la Berlinale sufrió un quiebre en 1970, cuando se exhibió el film OK de Michael Verhoeven, y eso fue una feliz coincidencia, se podría decir, ya que a partir de ello se hizo obvia la necesidad de un nuevo tipo de festival. Claro que los fundadores de Forum tenían una idea completamente diferente de lo que es un festival sin competición, uno donde las estrellas no son el centro, sino los filmes mismos. Eso fue una expectativa común. Hubo ese punto en 1968 donde nadie tenía más ganas de esa vieja pompa del festival y que pensaban en otra cosa totalmente nueva. Creían que se podía poner fin a esa pulcritud que envolvía a estos festivales. Esto se mantuvo durante unos años y luego retrocedió, pero el programa político dentro de las competiciones de estos festivales cambió por este nuevo impulso que fueron aquí y otros contrafestivales en otras partes del mundo aportaron a esas competencias.
Wettbewerbs ist doch nachhaltig verändert worden durch das, was das Forum und in anderen Festivals ähnliche Gegenfestivals, Konkurrenzfestivals an neuen Impulsen hineingetragen haben.
El aniversario trajo sus nostalgias y la prensa alemana recordó entre fotos y anécdotas aquellos años de escándalo. Cuando el festival era algo político, dicen. Más de un medio hizo referencia a un festival que ya fue y se preguntan dónde quedaron las controversias y la provocación. Lo cierto es que en los últimos años el festival se ha volcado a una imagen más internacional y glamurosa. Muchos se lo atribuyen a su director, Dieter Koslick, que con su carisma y sus bromas conquista al público. El festival parece no pasar de las publicidades de L'Oréal y las fotos sobre la alfombra roja, donde antes posaban Sofía Loren o Gina Lollobrigida, Hoy vemos a Penélope Cruz o Nicole Kidman. Nuestro entrevistado Christoph Terhekte nos da su opinión sobre esto.
Wir haben überhaupt kein Problem mit dem roten Teppich. Ich finde, das ist eine gute Ergänzung, die Aufmerksamkeit.
Nosotros no tenemos ningún problema con la alfombra roja. Yo creo que es un buen complemento para llamar la atención. Y esta atención también se da por estas estrellas que visitan la Berlinale. Y de esto también se beneficia Forum. En este momento, la Berlinale tiene 500,000 de espectadores y de ellos, 100,000 recaen en Forum. Yo creo que Forum, sin la competición, sin el glamour de un gran festival, sería un evento mucho más pequeño. Pero creo también que la Berlinale, sin Forum, sería un festival con mucho menos peso y le faltaría un ingrediente esencial. Forum es un espacio donde se permite mostrar filmes que por su forma son exigentes, inusuales, difíciles de llevar, filmes que rompen barreras, filmes que uno no se puede imaginar presentar en una competición o en una sección en donde lo que se busca es entretenimiento o filmes de una utilidad comercial. Los filmes de Forum se atan a un público que lo que busca son desafíos. Creo que discusión política se da en cada sección del festival. Ahora mismo es importante para Dita Kotzlik, el director de la Berlinale, usar filmes como instrumento político, filmes comprometidos, que mueven. Creo que la diferencia entre los filmes de la competición y los de Forum está menos en la pregunta de si los filmes también pueden ser vistos como instrumento político, sino más bien en cómo esto puede suceder. Los filmes de la competición contienen temas políticos, en un modo entendible, casi didáctico, mientras que los de Forum son filmes más difíciles de llevar, que de alguna manera esquivan las aclaraciones, que son provocativos y que por su forma chocan con el público.
Alrededor de 400 películas fueron presentadas durante la Berlinale en 25 cines de la ciudad a sala llena. En la mayoría de las funciones, los tickets quedaban agotados poco después de comenzar su venta. Incluso funciones a las 9 o 10 de la mañana requerían de la puntualidad si uno no quería quedarse con los peores asientos. Junto al de Cannes y el de Venecia, la Berlinale es uno de los festivales internacionales más importantes. Y a diferencia de estos, la Berlinale tiene lugar fuera de la costa, en una ciudad con más de 3 millones de habitantes.
Creo que tenemos mucha suerte de poder hacer el festival en Berlín. No solo porque es una ciudad grande, donde automáticamente contamos con un público mucho más interesante, como por ejemplo en Toronto, pero no como en Cannes o Venecia, donde el festival tiene lugar esencialmente bajo la exclusión del público común, ya que está dirigido a un público especializado. El público de Berlín está acostumbrado a este tipo de eventos, a estar en exigencia ante filmes complicados. Y creo que especialmente le interesa la variedad que el festival ofrece, que raramente podrían tenerla en el día a día en los cines. Más exigente, más desafíos presenta un filme, más entusiasmo encuentra en el público. Es casi inusual que con un programa como el que tenemos, con filmes difíciles, poco comerciales, encuentre un público de unos 100,000 espectadores.
Was wir zusammenstellen, was wirklich eher schwierige Filme hat, die kaum verwertbar sind, dass man dafür ein solch großes Publikum von über 100,000 finden kann.
El Festival de Berlín es considerado un puente entre este y oeste, así como un puente entre Hollywood y el cine independiente. Fundado en una ciudad que quedó dividida durante 40 años por un muro, la relación entre este y oeste siempre estuvo presente, así como con la decisión política de trasladar el festival, luego de la caída del muro, al reconstruido centro de la ciudad, levantado donde allá por los años 20 pasaba la vida cultural de Berlín. Entre los eventos del programa para este aniversario, no se ha dejado de lado esta parte de la historia del festival, y se han presentado películas producidas en Alemania del Este. También hubo eventos y exposiciones. Radio Matraca estuvo con la fotógrafa Sandra Bergemann, que presentó la muestra Los rostros de la DEFA. La DEFA fue el estudio de filmación de la Alemania socialista. Sandra nos cuenta sobre aquel entonces. Hubo el caso de la expatriación de Wolf Biermann. Él era crítico del sistema, y luego de un concierto en la Alemania Occidental, la RDA no le permitió regresar. Y esto fue un punto en que se hizo evidente la censura contra los artistas por parte del gobierno. Hubo una petición en contra, una junta de firmas, para que sea repatriado. Muchos firmaron la petición, directores, artistas, actores. Y luego hubo una fuerte presión por parte del gobierno para que retiraran las firmas. Muchos lo hicieron, retiraron sus firmas y fueron, podríamos decir, rehabilitados. Estuvieron otra vez adentro. Y los que no lo hicieron se quedaron sin trabajo. La RDA no quería que sus buenos filmes estén presentes en Occidente, junto a los enemigos del sistema, en Estados Unidos o donde sus aliados. No quería que sus directores, que sus productores, presentaran películas en la Berlinale. Renata Krosna cruzó en 1980 Alemania Occidental para recibir el Oso de Plata por Solo Sani. Y luego por eso, por recibir el Oso de Plata, fue puesta bajo presión y se le prohibió trabajar. Y por eso se fue después al Occidente.
Si según cuenta el refranero popular, la historia la escriben los vencedores, la RDA fue la perdedora en la historia. Quedó relegada a un puesto al que se acercaron para curiosear escritores nostálgicos y los historiadores de la política alemana. Escuchamos sobre esto la opinión de la fotógrafa Sandra Bergemann.
La DEFA, o los filmes que en una sociedad se producen, pertenecen a esa sociedad. Esto cuenta mucho sobre esa sociedad y es una manera de mirar atrás y reelaborar el pasado. Yo creo que también para los jóvenes es importante saber, ok, había esto y lo otro, y por eso nosotros somos como somos. Creo que cuando uno hoy ve una película de la DEFA y puede comprender solo un poquito más sobre la vida en ese entonces, creo que ese es el punto en que uno puede entender mejor. Yo creo que es importante para la autoconfianza, también luego de la reunificación, notar que hubo buenas producciones en la RDA, porque siempre se habla de la parte negativa. Solo había la Stasi, solo lo malo, pero había mucho más. Algunas cosas que realmente funcionaron en ese sistema. Por eso es importante reconocer para los ex ciudadanos de la RDA que también había buenas cosas.
Entre las 20 películas que entraron en la competición, solo una es de habla hispana. El filme argentino Rompecabezas, que si bien tuvo buenas críticas, no fue galardonado. Sin embargo, hubo varias películas en las otras secciones del festival. Terminamos este programa echando una mirada sobre el cine latinoamericano. Nos da su opinión la directora del Museo del Cine de Buenos Aires y también el director de la sección Forum comenta sobre las chances del cine de los países con menos recursos, así como de las oportunidades que un festival internacional como la Berlinale les ofrece a los realizadores cinematográficos.
Los realizadores encuentran en este festival una gran atención, una repercusión instantánea de sus producciones a nivel mundial, y así encuentran la posibilidad de ser invitados a otros festivales, como el atractivo para presentadores comerciales, así como también mover el interés de algunos productores. Es muy común que luego de participar en el festival, debido a la gran atención por parte de algunos productores, los realizadores encuentran el apoyo para la realización de su próximo filme. También queremos, con nuestro programa, motivar y apoyar determinados filmes y darle la motivación a los jóvenes directores que nos visitan para que continúen siendo radicales, personales y que no se adapten.
En el caso argentino, este año hubo 4 películas de 4 realizadores que de ningún modo se puede decir que sean realizadores ni consagrados, ni mainstream, ni nada por el estilo. Y son 4 películas muy distintas, 3 son mujeres aparte.
Ahora nos encontramos con una nueva situación gracias a los medios digitales, que realizadores que no tenían acceso a los medios de producción, de repente la tienen. Y también, en este sentido positivo de la globalización, la coproducción entre estos países ha aumentado. Por ejemplo, este año tenemos un film del Congo, que fue financiado por Sudáfrica, o un film de Uganda, que fue posible hacerlo, gracias a estos medios digitales. Yo soy optimista en este sentido.
Yo creo que Latinoamérica es uno de los lugares donde están sucediendo y van a suceder de las cosas más interesantes del cine del futuro. Estoy convencida de eso.
Morgen geht's los.
Dina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.